Arrancamos con un episodio más de
La Voz de los Hongos.
Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma, vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos.
La Voz de los Hongos, el podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad.
Hola, una vez más, aquí estamos en La Voz de los Hongos. Mi nombre es Luis Francisco Ledesma.
Hola a todas y todas, es un gusto estar acá de nuevo en este espacio tan bonito de La Voz de los Hongos. Mi nombre es Raquel Zagot y estamos muy felices de este nuevo episodio.
Y quiero saber cómo estamos ahorita, Raquel, qué es lo que está pasando con Orgánica, qué es lo que está pasando con Funga Conservation, también qué está pasando en nuestra vida. ¿Cómo va ya todo en Palmares?
En Palmares va todo muy bonito. Bueno, contarles que estamos demasiado emocionadas desde Colectiva Orgánica. Llevamos casi un año gestando un proyecto llamado Arte en Movimiento. ¿Pero qué es este proyecto? Bueno, sucede que en Palmares están diseñando toda la ciclovía que va a rodear el cantón. Pero como que hubo unas dificultades, unos problemillas en la parte de conectar la comunidad con el proceso. Entonces, desde Colectiva Orgánica planteamos que unas maceteras divisorias que van a estar dentro de la ciclovía sean intervenidas con arte público, pero con artistas de Palmares. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos unimos a la UNED, principalmente agradecerle a la UNED en todo ese proceso que nos financió todo y que siempre ha sido como una entidad que impulsa mucho todas estas redes comunitarias. Y también con la municipalidad hemos estado trabajando para llevar a ese espacio, a las maceteras, arte público. Pero primero formamos a artistas, ¿en qué? En movilidad urbana sostenible, porque nada sirve ir a pintar, ¿verdad? Vamos a pintar y ya, ¿qué pasó? Nos fuimos y listo. Quisimos formar a las personas en movilidad urbana, ¿pero en qué? Las formamos en principios básicos de movilidad. Hicimos un taller de arte y sostenibilidad. También trajimos a Nico Mesén, que es una gran activista de derechos humanos, a hablarnos de accesibilidad y movilidad. Y terminamos con un diálogo comunitario. Ahora, este fin de semana que viene, vamos a ir a pintar al fin, después de un año de tanto trabajo. Vamos a ir a pintar las maceteras. Van a ser dos fines de semana que vamos a estar de 9 a 5. Si están en Palmares, desen una vuelta. Es en el distrito de La Granja. Va a estar demasiado bonito. Y muchas gracias a Luis por recordarme eso. Y con solo eso ya me emocioné.
¡Ay, qué felicidad! Yo estoy muy contento que Colectiva Orgánica esté haciendo este proyectazo en Palmares, porque realmente es muy necesario. Es como un cantón en transición, ¿verdad? Hacer más grande, más desarrollado, y por lo tanto necesita personas como Raque, como todas las personas involucradas en este proyecto para entender esa transición, ¿verdad? Y no quedarnos botados y reproducir cosas así improvisadamente como sucede en otro montones de cantones de Costa Rica y de Latinoamérica, ¿verdad? Creo que incluir a las personas con necesidades especiales, ¿verdad? En su movilidad, en tener mayor accesibilidad a diferentes espacios, ¿verdad? Es súper, súper necesario para no dejar a nadie botado, a nadie atrás, y que todos, todas y todes avancemos en el desarrollo sostenible, porque este podcast es no solamente de divulgación científica, sino de desarrollo sostenible. Y creo que es importantísimo combinar ambos saberes para seguir creciendo. Y bueno, contarles un poco lo que está pasando con Funga Conservation. Este año queremos compartir sobre diferentes saberes, ¿verdad? Entonces estamos ahí poniendo al horno diferentes cursos que próximamente les vamos a anunciar en nuestras redes sociales. Y también estamos preparando nuevas láminas para colorear y para tener como en nuestras casas o en centros educativos para aprender más del mundo de los hongos. Y ojalá que estén ahí al tanto de lo que vayamos haciendo, porque también me emociona muchísimo. Y de pronto ahí como que parece que Raque y Funga Conservation, bueno, en general, con todas las personas en Palmares involucradas, ¿verdad? Tal vez vayamos a hacer un proyecto en conjunto, entonces estén también al tanto de eso.
qué bonito. No sé si ustedes han visto las láminas de colorear de Funga. A mí Luis Fran de Regalo de Navidad me regaló unas y ha sido tan bonito porque pude identificar los hongos de Costa Rica. Y ahora yo, mira, pedo el diablo. No, hay uno que le dicen así. Y como que me emociona mucho entender esto y me encantaría que todas las escuelas, ojalá el MEP, alguien del MEP nos esté escuchando y pídanle a Funga Conservation estas láminas de colorear. Es una interpretación ambiental demasiado bonita, es educación ambiental y de verdad agradecer a Funga por todo el trabajo que hace en divulgación científica. Creo que tenemos que también hablar de esto en el podcast, que son los logros colectivos que se están logrando.
Sí, resulta que vamos a pasar un formulario porque queremos hacer una evaluación de este podcast, ¿verdad? Porque es la única forma de mejorar de forma como más centrada, sin estar como preguntando a personas y conocidos qué tal les pareció el podcast, sino aquí vamos a tener datos y como honrando, ¿verdad?, nuestra formación en ciencias. Entonces, hay... Próximamente la vamos a compartir en redes sociales, desde Funga Conservation, desde Colectiva Orgánica, y ojalá que nos ayuden porque es la única forma que podemos mejorar. Ojalá que sean sinceros y sinceras porque lo necesitamos. Ya vamos a llegar al capítulo 10 y lo que queremos es seguir creciendo, seguir mejorando para traerles un contenido de mucha más calidad y mucho más trabajado, ¿verdad? Y quería compartirles, siguiendo la tradición de podcast, el día de hoy les traemos podcast de, que están en Spotify sobre el mundo de los hongos. De hecho, estos son como lo que nos inspiraron a hacer La Voz de los Hongos, ¿verdad? Hay uno en inglés que se llama The Mushroom Hour. También hay otro en inglés que se llama Mushroom Revival y uno en portugués que se llama Mycocast. Estos tres podcasts tienen montones de episodios con un montón de temas súper interesantes, con invitados de gran calidad de diferentes países del mundo. Así que si ustedes quieren poner en práctica su inglés o si son también hablantes de... el idioma portugués, puedan también escuchar el de Mycocast.
Y este día es un día muy bonito porque tenemos a una compañera que se llama Andrea. Andrea viene hoy a hablarnos de servicios ecosistémicos de los hongos. Yo estoy muy emocionada porque ese es el tema que más me llama la atención siendo educadora casi que en cambio climático. Hola, Andrea.
Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Qué gusto estar aquí hoy con ustedes. Realmente a mí también me encanta este tema porque como vamos a hablar hoy, los hongos no solo son organismos patógenos que generan enfermedades o que son comestibles o otros roles que se le asocian generalmente, sino que ellos tienen esa capacidad de unir el mundo y muchos tienen características benéficas para la humanidad y para el planeta. Entonces, espero que hoy puedan motivarse a escuchar este podcast tan hermoso y Raque, que siempre está aprendiendo un montón de todo.
Yo estoy súper contento de tener a Andrea aquí con nosotros el día de hoy. Ella es amiga mía, tiene así demasiados años de habernos conocido. Yo calculo más de 10 años. He aprendido muchísimo con ella y realmente estoy muy, muy, muy contento de tenerla el día de hoy en La Voz de los Hongos. Ella es compañera de Funga Conservation. De hecho, es cofundadora conmigo y con Alison y con Andrés. Quiero contarles un poco sobre lo que ha hecho Andrea en su vida profesional. Ella es licenciada en biología de la Universidad de Costa Rica, es micóloga y realizó su investigación de grado en el uso de hongos endófitos nativos para el control biológico de la fusariosis del banano raza 1. Y además ha trabajado con comunidades campesinas a lo largo del país, Algunas de esas comunidades son las Bribris y las Térrabas. En estas comunidades ha trabajado sobre etnomicología, que recuerden que la etnomicología es la relación que tienen las personas con los hongos a lo largo de muchísimos años de existencia, ¿verdad? También ha trabajado temas de conservación, derecho al agua, educación ambiental y proyectos que vinculan la biología con el arte. Además, es narradora oral que se dedica a divulgar la importancia de la preservación de los hongos y la naturaleza. Es gestora de proyectos sociales y de investigación, enfocada en estudiar la ecología de los hongos endófitos y micorrizas. Como ven, tenemos una invitada de lujo hoy. Ojalá que puedan poner bastante atención a todo lo que nos va a compartir Andrea.
Qué bueno, gracias por esa reseña y aquí estoy agradecida con la vida por poder tener ese espacio aquí con ustedes.
Ya saben que tenemos a una gran profesional de los hongos hoy y por eso tenemos demasiadas preguntas que hacerle, pero para seguir la tónica que hemos tenido de preguntarles a las personas qué les hizo o qué le hizo a Andre meterse a estudiar los hongos endófitos, ¿verdad? O sea, ¿qué le generó a ella decir, ah, mira, sí, eso es lo que toca y hacia allá voy? ¿Qué fue lo que le hizo a usted, Andrea, persona bióloga, ingresar al mundo de la funga? ¿Qué fue? Cuéntenos.
Ay, es una pregunta muy bonita, porque cuando yo entré a biología, yo no sabía muy bien en qué me quería especializar. Y un día tenía que ir a una gira y no pude ir por un examen, entonces me tocó hacer un proyecto en el bosquecito que tiene la Universidad de Costa Rica. Y acababa de empezar la estación lluviosa. Entonces, cuando entré ahí a buscar con qué ideas, con qué empezar a hacer proyectos, comencé a ver que habían hongos por todo lado. Habían de todas las formas, figuras, texturas, colores. Y me quedé maravillada y yo decía, ¿qué es eso? Y comencé a preguntar y preguntar y ahí fue como fui llegando y fui conociendo personas que estaban metidas en ese mundo de la micología. Y fue apasionante. Cada vez quería saber más de ellos. Y en el 2013 recibí un curso con la doctora Priscila Chaverri y ella es especialista en hongos endófitos y en tricoderma, que es un hongo muy conocido. Y ella fue la que me metió con este mundo de hongos endófitos. Estuve con ella 6 años haciendo investigaciones, aprendiendo cosas. Y me encantaron los endófitos, porque los endófitos son un reto en la realidad de estudiarlos, porque son hongos que son microscópicos generalmente y cuesta mucho identificarlos, viven dentro de los tejidos de las plantas. Entonces era un reto, pero tienen muchos servicios ecosistémicos y entonces los hongos endófitos me abrieron a un nuevo mundo, una forma nueva de pensar.
Ahí agradecerle muchísimo a la doctora Chaverri, también fue mi profesora y me sigue inspirando para seguir aprendiendo más de los hongos. Y qué fortuna tener a Andrea, que se antojó de los hongos endófitos gracias a ella. Ahí, si nos está escuchando, le mandamos un saludo muy cariñoso. Y yo quiero saber qué está haciendo ahorita Andrea, qué es lo que más le gusta en su presente respecto a su trabajo.
Vieras que poco a poco este mundo de los hongos endófitos me llevaron como por el camino de la ecología de suelos, de cómo funcionan los suelos y unirlo a la agricultura. También que yo me especialicé en un hongo que ataca el banano, entonces como que al especializarme en esto comencé a indagar más y tener más curiosidad por cómo controlar de manera o cómo los bosques controlan las plagas y cómo regulan los otros microorganismos que tal vez puedan ser patogénicos. Entonces, eso es algo que me encanta las redes ecosistémicas, me encanta la ecología de los hongos. Y también, ahorita trabajo también mucho como con pueblos indígenas, principalmente con el pueblo Bribri en Costa Rica, y es interesante porque aquí puedo unir como la parte de contar, porque soy narradora oral, unir lo que me gusta. A mí me gusta mucho también como la etnomicología y me gusta mucho la investigación, entonces con ellos he podido crear un mundo muy bonito de investigación.
Qué interesante la parte de ecología de suelos, esa parte me parece muy pertinente para lo que vamos a hablar ahora, porque como usted dijo, es cómo entender cómo los hongos controlan las plagas en los bosques. Ahora vamos a presentar la sección más famosa del podcast. Hola mundo, soy un hongo.
Hola mundo, soy un hongo.
Hola, soy Andrea Orellana Mondol. Y si yo fuera un hongo, le diría al mundo que soy la fuente de interconexión entre todos los microorganismos y organismos que hay en el mundo.
Y vos, ¿qué le dirías al mundo si fueras un hongo? Queremos saber tu opinión. Escríbenos por redes sociales para participar en esta sección. ¡Hola mundo! ¡Soy un hongo!
Y ya estamos de vuelta aquí, de nuevo en La Voz de los Hongos. Y quiero que Andrea nos cuente alguna anécdota que le haya pasado en su carrera y en sus trabajos relacionados a los hongos.
¡Ay! Tengo un montón de anécdotas lindas, pero una de ellas que me marcó mucho fue, por ejemplo, yo no sé por qué me ha sucedido esto, pero cuando me pierdo en el bosque, a mí siempre me aparecen hongos que me guían para salir, porque yo soy buena para perderme. Y entonces me ha pasado ya varias veces. Una vez estaba en el Cerro de la Muerte y estaba haciendo mucho frío y no me llevé mi chaqueta. No estaba tan lejos de la estación. Y entonces cuando me devolví a la estación para traer mi chaqueta, agarré el camino que no era y terminé en un lugar así todo raro. Y yo decía, qué raro, eso yo no lo había visto antes. Y cuando me adentré así en un claro hermoso del bosque, había un yaguarundí que salió corriendo. Y entonces me quedé viéndolo y pues toda asustadilla, me devolví, ¿verdad? Y no sabía dónde estaba. Y de repente comencé a ver en el suelo un montón de honguitos. Y yo, uy, mira esos hongos. Y comencé como a seguirlos. Y en eso encontré uno que ya había visto, una ramaria así toda linda. Y yo, uy, mira. Y entonces ya como que encontré el sendero que tenía que seguir y ya llegué a la estación. Pero así me ha pasado varias veces. Otra vez me pasó que yo trabajaba en una comunidad que se llama Longomay, en Buenos Aires de Punta Arenas. Y en septiembre fui a trabajar con niños y llevaba una lupa y se me cayó en el bosque. Y como 6 meses después, fui otra vez a la comunidad y me puse a caminar por el bosque. Yo no sabía, ¿verdad? Yo ya decía, ya se perdió la lupa. De repente vi un hongo precioso, pero precioso, todavía no sé qué es. Y cuando llegué y me fijé, me acerqué a verlo, estaba la lupa así debajo del honguito. Entonces son experiencias preciosas que me han pasado.
¡Qué bueno! ¡Qué interesante! O sea, los hongos han funcionado de guía de Andrea en el bosque. ¡Qué, qué impresionante es la interpretación ambiental y el conocimiento de los hongos en toda esa historia. Me encanta, André, me encanta siempre escuchar hablar de hongos porque me inspira mucho como ir a meterme al bosque de una vez para ir a buscarlos. Y también esas perdidas que tenemos en los bosques, qué impresionantes son, porque es como estar en otro estado mental, ¿verdad? Y de verdad, qué bonito todo este viaje que le ha hecho tener los hongos, qué lindo.
André, qué belleza de anécdota. Creo que recordando un poquito lo que te ha pasado, yo quiero hacerte una pregunta de un pasado mucho más lejano. Tal vez como para que las personas se vayan como imaginando, vamos a pensar cómo era el mundo hace millones de años, antes de que existieran los dinosaurios incluso. Y creo que muchas personas no sabíamos, ¿verdad?, cómo era el mundo tan atrás, ¿verdad? Hemos tenido así como referencias, películas como Jurassic Park, pero ¿qué pasó antes de eso? Habían hongos ahí en el pasado. Yo quiero que André nos cuente qué pasó en ese pasado, tan pasado, y cómo se relaciona con el presente de los hongos.
Bueno, para contestar esta pregunta, quiero que todas las personas que nos están oyendo, quiero que cierren los ojos por un instante. Ya sea que están corriendo, ya sea que están acostados en su cama o ahí en un break, nos están escuchando. Quiero que por un momento cierren los ojos y se imaginen cómo era la Tierra en esos momentos. Al principio, la vida estaba en el mar. Todo comenzó gracias a bacterias que se encontraban en el océano y que gracias a procesos de endosimbiosis, estas fueron evolucionando y se fueron creando nuevos organismos. Y estos organismos tenían diferentes formas, diferentes colores, diferentes formas de vivir. Y ahí, en el mar, explotó la diversidad de la vida. Estaban también aquellas bacterias que eran fotosintéticas, fueron las que fueron originando las plantas. Y las plantas, poco a poco, comenzaron a desplazarse a lugares lacustres, a lugares donde el nivel del agua era bajo. Y ya tenían más contacto con los medios terrestres y poco a poco fueron colonizando la Tierra. ¿Por qué? Porque aquí tenían un espacio donde no tenían competencia, pero tenían un reto. El reto era que cómo ellas podían sobrevivir en este ambiente tan diferente. Y aquí los hongos son las claves. Son la clave, la llave maestra para que ellas hayan podido colonizar la Tierra. Las plantas fueron colonizando la Tierra más o menos hace unos 470 millones de años, por ahí, ¿verdad? En el Ordovícico. Ahí fue cuando comenzaron a llegar. Y la mayoría de los registros fósiles de hongos que tenemos son como de esa época, como entre el 470 al 420, por ahí. Sin embargo, estudios recientes descubrieron que hay hongos que son más antiguos que esos. Han encontrado hongos que tienen entre 800 millones de años de existir, fósiles completos, preciosos. Y también han encontrado esporas que pueden tener hasta 1,000 millones de años y algunas estructuras que parecen que son hongos, pero todavía no están seguros, que pueden tener hasta 2,400 millones de años. Eso es en el precámbrico, imagínense, antes de que existiera esa explosión de diversidad.
André, este cuento a mí me encanta porque me encanta aprender así. Me encanta aprender desde este tipo como educación popular y microcuentos, porque eso para mí fue una historia. Estoy fascinada porque como que en la cabeza como que yo me voy imaginando todas las plantas así como llegando a esos terrenos lacustres y ahí como teniendo como todo ese proceso de fotosíntesis y también los hongos generando todos esos espacios y esta ecología de suelos que usted estudió, ¿verdad? Como también integrando toda esta parte. Me emociona mucho aprender de hongos, cuénteme.
Claro, y también lo más importante es que los hongos, al empezar a interactuar con las plantas, comenzaron a ayudarlas a colonizar la tierra y les permitieron, empezaron a formar relaciones que son muy famosas, que hemos escuchado aquí, que son las relaciones micorrísticas, las relaciones endófitas, las relaciones para protegerlas. Y los hongos cumplen un montón de papeles desde hace millones de años con las plantas y les permitieron que ellas pudieran absorber nutrientes, que pudieran absorber agua, que pudieran sobrevivir en este medio. Entonces, ese es el gran papel que tienen los hongos y gracias a que colonizaron las plantas, cambió el clima, cambió la forma, cómo se comportaba la vida en la Tierra.
Ve, ahora quiero cambiarle el nombre al planeta Tierra por planeta hongo. Sin los hongos no hubiésemos logrado existir en ese planeta, así de fácil y así de básico. Los hongos es lo que nos une y es lo que unió al planeta para que se desarrollara. Y André, tengo una curiosidad. Si existe tanta relación con las plantas y los hongos, ¿también existe algún tipo de relación de hongos como con especies de animales o especies así como insectos? ¿De qué tipo? ¿Existe alguna relación?
Claro que sí, los hongos se relacionan casi que con cualquier organismo que hay en este planeta. De alguna forma se relacionan de manera directa o indirecta. Por ejemplo, se pueden relacionar con animales. Y uno de los casos más famosos son con las zompopas, que las zompopas cultivan hongos para poder ellos comérselos. Las zompopas, que son del género Ata, ellas crean jardines de hongos y por eso ellas siempre van a cortar hojitas para alimentar esos jardines. Y ellos no cortan cualquier hoja, ellos cortan pedazos en donde no hayan hongos endófitos, que son esos hongos microscópicos que viven dentro de los tejidos de las plantas, y buscan también lugares o plantas, árboles que no estén generando metabolitos que vayan a matar el hongo que ellos están cultivando. Por eso es que ellas no cortan toda la hoja, sino a veces pedacitos o dependiendo, ¿verdad? Pero ellos no son los únicos animales que cultivan hongos. También hay escarabajos, como los escarabajos hambrióse, que ellos tienen unas estructuras debajo de sus mandíbulas donde ellos cultivan hongos o tienen hongos para poder descomponer la madera. Otro de los animales que también tienen relaciones con hongos son las termitas. Ellas son súper interesantes porque como ellos digieren lignina para poder comer, entonces necesitan hongos para poder hacerlo. Así que hay unas que tienen en su aparato digestivo hongos, pero también hay otras que los cultivan. En Sudáfrica hay algunas que tienen una relación especial con un hongo que se llama Termitomyces. Ese es el género. Y resulta que estas construyen sus termiteros totalmente adaptados para que las hormigas puedan vivir ahí. La arquitectura de ese termitero está modificado y tienen espacios de ventilación para regular la temperatura, la humedad. Tienen cámaras especiales para poder tener el honguito aquí. Las reinas, cuando llegan a colonizar un lugar y llegan a formar un nuevo termitero, ellas son las que llevan el hongo y lo comen, ¿verdad? Lo tienen en su aparato digestivo y lo excretan. De hecho, el aparato digestivo de ellos está como modificado para no hacerle daño al hongo. Entonces es una relación muy estrecha por eso. Otro de los animales, para no solo hablar de insectos, que tienen relaciones con hongos, son los murciélagos. Los murciélagos, por ejemplo, un estudio que se hizo aquí en Costa Rica, encontraron que los murciélagos pueden dispersar hongos endófitos que se encuentran en los frutos de higo que consumen. Estos hongos endófitos, al pasar por el sistema digestivo de los murciélagos, son seleccionados. Y aquellos que son patogénicos disminuyen y aumentan aquellos que son benéficos. Aumentan esos hongos que pueden proteger el fruto, que tienen olor y que pueden atraer a los murciélagos hacia el fruto, y aquellos que tienen propiedades digestivas. Entonces, aquí podemos ver que los hongos juegan un rol fundamental en los procesos ecosistémicos, porque ellos están siempre en medio de muchas interacciones entre diferentes organismos.
Qué interesante, André. Realmente creo que a veces pensamos que los hongos solamente son esas estructuras que están creciendo en los bosques, ¿verdad? Que se parecen a una sombrilla, como la manita muscaria, y realmente están en todo lado presentes, y por lo menos de forma no tan macroscópica, sino microscópica, viviendo dentro de los organismos de animales, viviendo dentro de los organismos de las plantas. Y creo que es un momento también como para contemplar esa vida tan compleja, esa red tan compleja, la próxima vez que vayamos al bosque, la próxima vez que vayamos a un parque con árboles grandes, con animales, pensar si aquí está pasando alguna relación con los hongos y pensar un poco más allá de lo que ve el ojo desnudo, ¿verdad? Quiero en este momento introducirles también la cápsula de las redes sociales.
Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica.
Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos.
La voz de los hongos.
Y estamos de vuelta. Y seguro ustedes estaban preguntando por qué esta gente habla tanto de servicios ecosistémicos. ¿Y qué es un servicio ecosistémico? Bueno, sucede que el planeta Tierra y la naturaleza tiene un montón de funciones que, bueno, como ustedes saben, vivimos en un sistema capitalista y la biología no se salva de ese tipo de cuantificación, por decirlo de alguna manera. Y las funciones de esos ecosistemas muchas veces son vistos como servicios ecosistémicos, pero es como para que nosotros y nosotras tengamos una idea más clara de cómo ver y cómo interpretar todas esas funciones que nos rodean en la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de servicios ecosistémicos, es eso mismo. Es como abrirse los ojos, ¿verdad? O de, por decirlo así, una hora. Como quitarnos este velo que tenemos y ir a la naturaleza y ver que, por ejemplo, para decir algo, si crece una flor, llega una abeja, la poliniza, ¿verdad? Y pero sucede que esa flor era de un árbol, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese árbol? Ese árbol está atrapando todo el CO2 que existe en todo el ecosistema, permitiéndonos a nosotros respirar. Entonces, un servicio ecosistémico muy, muy rápido, por decirlo así, puede ser ese. Sucede que los hongos son expertos en servicios ecosistémicos, porque como decíamos antes, sin los hongos no podemos existir en ese planeta y nunca hubiésemos existido. Entonces, ahora quiero que André nos especifique así como, ¿qué son todos estos? Porque hemos escuchado micorrizas, pero ¿qué es un ejemplo? ¿Qué es una micorriza? ¿O qué son estas plantas micoheterótrofas que a veces hablan? ¿O los endófitos? ¿Qué son eso y por qué son importantes para los servicios ecosistémicos?
Hay muchos servicios ecosistémicos que cumplen los hongos. Los hongos ayudan, por ejemplo, a degradar metales pesados, a eliminar contaminantes del suelo. Son los primeros colonizadores de lugares que han sido perturbados y tenemos estas relaciones que tienen con las plantas. En el caso de las micorrizas, la micorriza es una relación muy estrecha que hay entre las plantas y los hongos. Es tan estrecha que generalmente las plantas tienen una estructura especializada para albergar a este hongo y ayuda a que la planta sirve como un lugar donde puede vivir el hongo, le aporta carbono al hongo y también el hongo le da protección, le da nutrientes, le da agua, ayuda a expandir más la zona de captación de nutrientes y de recursos. También muchas veces protege a la planta. Entonces, ese es un servicio ecosistémico que tienen las micorrizas. Hay muchos tipos de micorrizas y una de las que más me gustan son las micorrizas orquidioides. Y voy a hablar de eso porque se habla muy poco. Las micorrizas orquidioides suceden en orquídeas y resulta que la orquídea necesita estos hongos para poder germinar, para que sus semillas puedan germinar. Por eso es que muchas veces llegamos y plantamos una orquídea y no crece, porque tal vez no está este hongo que tiene esa relación con la orquídea. Entonces, lo interesante es que muchas veces las orquídeas parasitan a los hongos. Y aquí vamos a empezar a introducir ese concepto de plantas micoheterotrofas. La mayoría de las plantas micoheterotrofas que se conocen son orquídeas, aunque hay un montón de otros grupos. Las plantas micoheterotrofas son aquellas que ocupan a los hongos porque no, generalmente no pueden hacer fotosíntesis. Algunas son parciales y otras son completamente micoheterotrofas. Entonces, estas plantas son sumamente interesantes porque son generalmente plantas subterráneas y solo salen cuando sacan la flor. Y eso es lo único que podemos ver. Después llega, la flor se muere o producen el fruto y después desaparece y ya uno no la ve. ¿Por qué? Porque ellas no necesitan luz para vivir, sino que los hongos proveen todo lo que la planta necesita para sobrevivir. Los endófitos son una categoría aparte. Son hongos que son generalmente microscópicos, sin embargo, cumplen un rol muy interesante con las plantas porque en algunos momentos estos pueden ser patogénicos, pero en el momento en que llamamos los endófitos, en ese momento no son patogénicos. Más bien pueden estar ahí de manera neutral, ¿verdad? Nada más esperando que la planta se muera, o pueden estar más bien como aportando a la planta, por ejemplo, hormonas, sustancias para que se pueda defender. Pueden estar aportando, ayudando a obtener nutrientes. Pueden estar esperando nada más a que llegue un insecto para ellos comérselo. Entonces están dentro de los tejidos de las plantas y ayudan muchas veces como un sistema inmunológico de las mismas plantas. Los hongos son fundamentales para la ecología de los bosques. ¿Por qué? Porque ellos tienen un papel también en la degradación de la materia. Y esta degradación permite que la materia orgánica, todo aquello que está muerto, se pueda reutilizar, se pueda reciclar y que otros microorganismos puedan accesar a eso, puedan alimentarse. Y entonces ese papel en la descomposición, que es lo que más se conoce los hongos, no lo podemos dejar de lado cuando hablamos de los servicios ecosistémicos que los hongos nos dan.
Creo que diste así como una pincelada, ¿verdad?, de los montones de servicios que dan los hongos en el mundo, en nuestro planeta, porque podemos seguir comentando del montón de relaciones que tienen los hongos, ¿verdad? Que Andrea no pudo mencionar, pero creo que esto expande mucho más. Cuando nos dijeron en la escuela que los hongos degradan las hojas y los troncos, ¿verdad? Como este último que mencionaste. Pero realmente son mucho más importantes que eso y hacen un montón de tareas mucho más complejas que ahora mencionaste, ¿verdad, André? Creo que también esto es como que da pie a la última pregunta de este episodio, y es: ¿por qué es importante entender la biología y la ecología de los hongos? Hacer la diferencia, ¿verdad?, entre la biología y la ecología. Que nos cuente por qué es necesario entender esa diferencia respecto a los hongos y cómo vamos a tener más herramientas para combatir el cambio climático entendiendo esto tan importante que nos puede enseñar a estudiar más sobre los hongos.
Creo que ambas están muy relacionadas. Lo que pasa es que nosotros buscamos siempre cómo diferenciarlas. Tratamos de estudiar qué hongos hay, cómo se llaman los micólogos, pero también tenemos que estudiar esta parte de cuál es la función que tienen en el ecosistema y cómo interactúan con los diferentes organismos y también todo el agua, el aire, la temperatura, ¿verdad? Todas las condiciones abióticas. Entonces, es importante entender que los hongos juegan ese papel importantísimo en cada uno de los eslabones de las cadenas tróficas. Y para hablarles un poquito de ecología de suelos, los hongos juegan un rol fundamental en cómo funciona el suelo, porque como les expliqué con las micorrizas, los hongos aportan a las plantas, los hongos también degradan, y esos papeles que tienen ayudan a que se cumplan diferentes ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, hablando ya de cambio climático, al hablar de cambio climático necesitamos hablar de hongos. Los hongos ayudan a que las plantas aumenten la capacidad de absorber CO2 de la atmósfera y que fijen carbono. Y también ayudan a que ese carbono pueda llegar a otros microorganismos. Y estos microorganismos van a liberar, al procesar ese carbono, van a liberar CO2, pero también van a ayudar a la planta. Entonces hay un equilibrio que hace en los hongos cuando hablamos de cambio climático. Y no podemos aislar a los hongos de estos procesos.
Agradecerle a André por contarnos todos los servicios ecosistémicos para tenerlos más conscientes cuando hablamos de temas de cambio climático. Porque a veces no encontramos relaciones, ¿verdad? Como que sin cambio climático de hongos, ¿cómo es eso? Pero sin los hongos, la ecología del suelo no sería posible, digamos. No podríamos tener terrenos llenos de nutrientes, no podríamos tener bosques degradándose y generando oxígeno. No podríamos tener un montón de cosas. Entonces, agradecerle a André de verdad por explicarnos sobre servicios ecosistémicos, por iluminarnos en este camino y también que como los hongos son la guía de ella en los bosques, ser nuestra guía en este proceso de entendimiento. Y de verdad fue un gusto tenerla en este espacio.
Muchísimas gracias, André. Yo también quería comentarte que lo que compartiste el día de hoy, ¿verdad?, en el podcast, da como una nueva vista a cómo entendemos los bosques, a cómo entendemos el cambio climático y a cómo entendemos los servicios ecosistémicos, porque realmente a la lucha del cambio climático le falta los hongos. Y aquí, en este podcast, es lo que queremos compartir con cualquiera persona que nos escuche, que está trabajando en la agenda del cambio climático. Por favor, incluya los hongos o llame a Funga Conservation / Andrea Orellana, que es la experta de la ecología de los hongos y la experta de interpretación de los bosques y los hongos, para conocer un poco más de ellos. No sé si Andrea quiera compartir unas últimas palabras, promover algún proyecto que está haciendo, que nos cuente alguna última anécdota.
No, muchísimas gracias por invitarme a hablar. Y a mí este proyecto me encanta, este podcast. Creo que es importantísimo divulgar el mundo de los hongos y que los hongos tengan una voz. ¿Qué sería el mundo sin ellos? Y es importante comenzar a hablarlo, y no solo a nivel académico, no solo en las redes sociales, sino también hay que empezar a abrir espacios, comenzar a hacer leyes para trabajar la conservación de los hongos. Y ahora que hemos hablado de todos esos servicios ecosistémicos que aportan los hongos, la idea es abrir una puerta de por qué hay que conservar y por qué hay que hacer leyes para proteger a los hongos en el mundo.
Muchísimas gracias, André. Y ojalá que todas las personas que nos estén escuchando hayan aprendido junto a nosotras y nosotros. Y ojalá que les vaya muy bonito. Much love.
Si les gustó este podcast, compártanlo.
Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica.
¡Nos vemos!
Y recuerden,
los hongos van a salvar a la humanidad.